Las 4 de la tarde, 31 minutos. Las buenas tardes, Málaga. Aquí estamos. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos en este lunes, día 3 de mayo. Ya hemos estrenado un nuevo mes de este año 2021. Hasta las 6, como digo, vamos a estar juntos en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Como siempre, siendo lunes, con contenidos que tienen que ver fundamentalmente con la tecnología, con el conocimiento de nuestra capital y provincia, con el portavoz del oyente, con el que estaremos también dentro de un ratito para que nos cuente cosas, y con la actividad cultural de la Universidad de Málaga. Y como siempre también, los lunes, vamos a hacer un alto en el camino al principio del programa para conocer cuál es la música que ha marcado la vida de alguien, ¿verdad? En un instante vamos a conocer a nuestro protagonista de hoy lunes. Pero antes vamos a bucear en la página web de COPE Málaga para que sepas que a esta hora, si entras en ella, vas a poder encontrar los datos actualizados del COVID. Málaga encadena 3 días sin fallecidos por coronavirus. Durante el fin de semana se han notificado 248 positivos COVID en la provincia, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Pero como digo, encadena 3 días sin fallecidos por coronavirus. Esa es una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga a esta hora si te asomas a ella. En un instante vamos a conocer esa música en la vida de alguien a que hemos invitado hoy para indagar, para rascar un poquito más desde el punto de vista musical en su persona. ¿Quién es? Pues ahora te lo voy a presentar, no te vayas.
...89.8 y 97.1 FM... ...en Onda Media 882.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 34 minutos, sintonía de COPE más Málaga, y a esta hora los lunes ya sabes que entramos de lleno en esa sección que damos por llamar a la música de tu vida, la música de la vida de algún invitado que traemos a este espacio. Y hoy nuestro invitado es responsable de comunicación y de discapacidad en el Sindicato de Enseñanza FSIE, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Málaga. Además, también es compañero, periodista, compagina estas labores con las de presentador y productor de televisión. Y he de reconocer que tiene una lista musical, dentro de lo que evidentemente pedimos, que son 6 canciones solo y exclusivamente, que ya es complicado, pero tiene una lista musical realmente interesante. Vamos a descubrirla. José Miguel Fernández, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estoy en casita, imagínate, pues teletrabajando que se llama, ¿eh?
Sí, yo estoy aquí también en televisión trabajando, aquí en Mijas 340, y me he venido a un estudio de radio totalmente insonorizado porque estamos de reforma. Digo, vaya que se escuche la radial o la hormigonera y la liamos.
Bueno, no pasa nada, esas son las cosas del directo, ya sabes tú que sabes también, igual que yo, cómo van estas historias, ¿verdad? Oye, me ha sorprendido mucho tu lista musical. ¿Te ha costado trabajo eso de elegir solo 6 canciones de entre toda la música que ha marcado tu vida?
Bueno, yo creo que coincidimos todos los invitados de esta sesión, de la cual soy asiduo oyente, y es cierto que es un parto esto, ¿eh? Ha sido un dolor de cabeza, y cada vez que escucho una canción digo, tenía que haber puesto esta, pero ¿cuál quito? O sea, es terrible, ¿eh?
Bueno, pero esa es digamos, la cosa, ¿no? El intríngulis, ¿eh? Porque claro, si dijera, venga, elige todas las canciones que tú quieras de tu vida, pues entonces ya está, eso estaría bien hecho. Pero claro, elegir solamente seis, ahí es donde está la complicación. Veo que eres un tipo muy ecléctico en todo caso, ¿eh?
Sí, bueno, en este caso yo me he decidido un poco por la década de los 80, de los 90 y alguna sorpresa que hay por ahí, pero ahora te explico el porqué, porque todo tiene un porqué, sabes tú, en esta vida.
Sin duda alguna, y eso es lo que buscamos, el porqué de la música que ha marcado la vida, en este caso, de este comunicador, de este responsable de comunicación también del Sindicato de Enseñanza FISIE, que es José Miguel Fernández. Y vamos a empezar por darle un poquito de sabor a Málaga.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
¿Por qué la gente que somos de Málaga, José, tenemos tanta predisposición a elegir a Danza Invisible entre nuestros grupos de cabecera?
Yo creo que lo tenemos fácil, lo tenemos claro, porque fue un grupo que, ¿sabes?, finales de los 80, principios de los 90, pues era ese grupo malagueño que veíamos cuando había solo un canal en televisión española, y decíamos, oye, un grupo de Málaga que está sonando en esos programas míticos como Tocata, programas que había a nivel nacional, y orgullosos de nuestra tierra, pues presumíamos de ello. Además, Javier Ojeda, el líder, con el tiempo y con el paso, he sido siempre su admirador, lo sigo siendo, pero al final, gracias a este medio de comunicación, hemos mantenido y mantenemos una amistad, y el avatar de la vida nos ha puesto en el camino a los dos, ¿sabes?
O sea que por eso es por lo que eliges un tema de Danza Invisible, porque hay cierta unión también con Javier Ojeda, con el cantante de Danza Invisible, a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿o qué?
No, esto ha venido después. Yo a mí ya me alucinaba el tema, y es verdad que en esto tenemos en común tú y yo. He leído en cierta parte que tú también tocas la batería, como es mi caso, y entonces cuando empezaba con el grupo hacíamos versiones, y yo también soy batería, ahora se dice baterista, que me suena raro, pero ahora se dice así, y tocábamos El Sabor de Amor, y no fallaba la fiesta, se ponía la gente loca.
Oye, lo de la batería, eso está bien, eso algún día tenemos que hacer una jam session, ¿verdad? Hacer una sesión de estas a dos baterías, a ver qué sale por ahí, ¿no?
Sería genial, yo encantado.
Vale, vale. Bueno, pues Danza Invisible para empezar esta selección musical de José Miguel Fernández con ese sabor de amor. Podía haber elegido muchísimos temas de Danza Invisible. Los hay mucho más comerciales, los hay más bailables, los hay más en plan balada, pero él ha elegido Sabor de Amor porque de alguna manera también es una forma de tener en cuenta el sabor a Málaga. Nos vamos al otro lado del Atlántico para la siguiente selección de José Miguel Fernández, que suena así.
Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería, y empapada en llanto ella juró que esperaría.
Hay que reconocer, José Miguel, que esta gente, estos mexicanos, Maná, son uno de los grandes grupos, sin duda alguna, a nivel internacional. ¿Por qué en el Muelle de San Blas?
Bueno, es una canción triste porque esa mujer está esperando en el muelle siempre a que regrese su amor, pero en este caso, aparte de que la canción es muy bonita, a pesar de final triste, porque nunca llega, se habla de amor, y yo es que soy un romántico, Pedro. La verdad es que creo en el amor, creo que el amor mueve todo y que el amor es un sinsentido que uno sabe explicar, pero cuando te pega muy duro.
No sabía yo ese aspecto romántico tuyo, oye.
Sí, soy muy antiguo para esto, ¿eh? El típico de la florecita, el detalle, el de abre la puerta a tu pareja, en fin, no sé si se lleva ya, pero soy así.
Ahora entiendo yo el siguiente tema. Escucha.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer y ya se irán para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y su dicta me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada.
Bolerazo total y absoluto. ¿Qué pasa? ¿Que tú bailabas agarrado más que otra cosa, no?
No, te voy a decir una cosa. Esta no la he metido por mi tema romántico, ¿eh? Te puedo sorprender. Estos son recuerdos que yo cuando la escucho, evidentemente me viene una persona que es, bueno, es mi luz, es mi padre, al que yo admiro y lo tengo muy arriba siempre. Es ese espejo en el que siempre me he querido mirar, lo que pasa es que es tan grande que no puedo reflejarme. Y él me lo ponía siempre, todos los días, Pedro, cuando iba al colegio, el bolero de Moncho o los boleros de Moncho, y esto me lo mezclaba de vez en cuando con los casetes de Arévalo. O sea, fíjate tú qué mezcla hacía mi padre en el coche. Me iba a volver loco ya.
O sea, tú en el coche iba bolero, chiste, ¿no?
Sí, sí, porque él le gusta mucho esto de los chistes, tiene mucho don para ello, yo no le he salido a él en esto, ¿no? Y claro, se iba curtiendo y yo cuando me subía en el coche decía, ¿qué tocará hoy? ¿Si Moncho o Arévalo? Bueno, o Arévalo, cualquiera de los otros humoristas de la época. Así es mi padre, sí.
Vaya tela. José Miguel Fernández Pellegrina, por cierto, que es tu padre, que ha sido senador por Málaga, ahí lo hemos conocido en esa labor fundamentalmente. ¿De verdad que tú ibas con tu padre por televisión de concurso en concurso?
Totalmente, vaya, y ganamos un dineral de la época, porque además era cuando las cartas se leían, no se llamaba un 902, ¿no? Ahora se escribían cartas y te seleccionaban y pasábamos unos castings muy duros, ¿eh? Muy duros.
A ver, ¿qué concurso has ganado tú con tu padre? Refréscanos la memoria, por si acaso.
Mira, por ejemplo, mira, había uno, el primero de los que fuimos, que ganamos un coche, se llamaba Todo queda en casa, en Televisión Española, uh-huh. Fue uno de los primeros. Después, otro de los más sonados aquí en Andalucía, no sé si recuerdas el saque bola que presentaba Emilio Aragón.
Hombre, claro.
Bueno, pues ahí también estuvimos, mi padre contaba los chistes con mi tío y yo también en el centro, pero el artista era él, y sigue siendo él, porque tiene un don para los chistes y sobre todo encara la vida de una forma... porque tiene una enfermedad grave, ¿no? Que a mí me encanta, que yo lo admiro y yo sé que lo voy a tener mucho tiempo conmigo y lo disfruto cada día. Y es por
mira,
eso este homenaje a mi padre.
¿Y de todo eso es de lo que te viene a ti tu afición por la tele, en todo caso?
Correcto, sí, porque claro, iba recorriendo. Yo de la mano de mi padre, de plató en plató, vamos a escribir a esto, vamos a escribir a otro concurso. Y bueno, papá, yo voy contigo a donde sea. Y empecé a visitar plató, me gustó aquello y fíjate que ahora me dedico plenamente también a la televisión.
Es verdad. Bueno, pero tú también te dedicas, como decía yo antes, a la docencia. Tú has estado en el Colegio Europa, ¿no?
Claro, ese es el colegio que fundó mi padre junto a otros tres socios, que claro. Por cierto es el único que queda todavía entre nosotros, ¿no? El único que está aquí todavía pisando tierra, por desgracia. Y bueno, claro, pues he mamado la docencia y he estado 28 años, llevo 28 años de docente y ahora, bueno, en FESI, en el sindicato, que tengo otras obligaciones, pero al fin y al cabo está relacionado con la enseñanza y con la educación, que me encanta, me gusta mucho.
Perfecto. Bueno, pues fíjate, yo creía que la parte romántica le venía a José Miguel Fernández por lo del reloj de Moncho, y no, era más bien por la parte paterna, por lo que esa forma cansina que tenía su padre de ponerle bolero en el coche todos los días. Entonces, claro, si no... Horroroso, claro, ya me imagino. Entonces, claro, si no fue por ahí, por esa parte, pues a lo mejor esa otra vena, digamos, romántica, le vino a José Miguel Fernández por temas como, por ejemplo...
Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Can you...
Hombre, podías haber elegido cientos de miles de versiones que se han hecho de este tema, del Only You, de toda la vida. ¿Por qué precisamente la de Yasu?
Pues mira, precisamente porque me trae unos recuerdos. Yo de verdad, me la has puesto otra vez aquí en COPE y me vuelven a venir a la mente recuerdos de mi juventud, esos 18, 19 años, 20, que nos íbamos, yo no sé si tú lo habrás experimentado, pero nos íbamos a Torremolinos, a discoteca Pippers, que era la que más grande, lo más grande del mundo, y esto para mí, y la luz negra, el invento de la luz negra, Pedro, que tú llegabas y no,
correcto.
Y el que era feo era guapo, porque no se le veía la cara, era tremendo aquello.
La luz negra, qué barbaridad. Aquello que hacía pasar a cualquiera por cualquier sombra, en todo caso. ¿Allí bailabas este tema de Yasu, el Only You?
Sí, bueno, yo soy de los que cogía el vaso y movía el pie, ¿sabes? Porque tampoco he sido siempre no ha sido un bailón de estos exagerados. Pero bueno, sí que cogía la postura buena, y visualizaba lo que había en la pista y en la discoteca en ese momento.
Pero lo visualizabas nada más. De acercarse ya, eso era mucho pedir, ¿no?
Bueno, sí, si había que acercarse, se acercaba uno, ¿eh? Es verdad que en esta época no es como ahora. Ahora yo creo que es un poco más fácil para los chicos cuando tienen que ligar. Antes teníamos que trabajar bastante más.
Sí, es verdad. Antes el ligue era mucho más trabajado porque también éramos más tímidos. Ahora ya la timidez parece que todo el mundo la tiene muy vencida, ¿verdad? Y en aquella época...
Era el ligoteo analógico, ahora es el ligoteo digital. Tú sabes que ha avanzado también mucho.
Efectivamente, ligoteo analógico. No había escuchado yo esa definición, pero me la voy a quedar. El ligoteo analógico. Un ligoteo analógico que muy probablemente pudiera surgir cuando en la pista del New Peepers sonaban canciones como esta. So true, funny how it seems. Always in time, but never in line for dreams. Head over heels, ran toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. Qué maravillosísima canción, este True de Spandau Ballet. ¿Has ligado mucho con esta canción, José Miguel?
Oye, pues sí que se ligaba en esa época.
¿Sí?
Yo, sí, sí, me evoca recuerdos de veraneos con mi familia, en la parte de Estepona, en una habitación que se llama El Saladillo, donde íbamos con mi familia. Y esos veranos, esos meses de agosto con este tema, recuerdo yo que era cuando se arrimaba un poquito el cuerpo. Ya no se baila lento ni se baila nada, ahora con el COVID menos, ¿no? Pero sí es cierto que me trae muy buenos recuerdos y también me tranquilizaba. Sabe que en la adolescencia estamos un poquito alterados y este tema pues me trasladaba una paz. No sé si a ti te pasa o a los oyentes, pero la escuchas y te relaja mucho y a mí me lo trasladaba así.
Yo es que de joven era muy heavy metal, entonces estas cosas de los bailes lentos no era algo que me causara mucha sensación, pero bueno, era cuestión de cada uno en todo caso, ¿no? Yo más heavy longo en todo caso. Oye, tú decías que tú tocas la batería, ¿la has tocado o la tocas todavía?
Sí, la he tocado muchos años, lo que pasa que llegó un momento en el que mis padres vendieron una casa que tenía, un chalet grande, donde yo tenía el estudio de ensayo, el local donde grabamos algunas maquetas y algunos disquitos que grabamos en Málaga. El grupo se llamaba Paralelo 36, e inclusive competimos en el parque, en el certamen de música Eduardo Co, no sé si lo recordarás, en esa época que ganamos un año, y yo era la batería de Paralelo 36, bueno. Pero llegó un momento en que tuvieron que vender la casa y la batería en la casa que yo vivía pues ya no me cabía. Y tuve que venderla con mucha, mucha pena, dos lagrimones, pero la tuve que vender. Y ahí me quedó en el miedo, a ver si algún día retomo la actividad.
Oye, tú tienes niños, ¿no? Según tengo entendido, ¿no?
Sí, yo tengo un 2+1.
Sí, explícamelo el 2+1 porque yo eso no lo he entendido en lo que he leído tuyo.
Sí, bueno, tengo la mía de mi primer matrimonio y después me casé otra vez, que ya sí acerté en este caso, que me fue fenomenal, me va fenomenal, gracias a Dios. Y ella pues aportaba dos. Y por cierto, cuando digo que aporta dos y le digo que ella aportaba dos mochilas, se coge unos cabreos que no te pueden imaginar. Lo de las mochilas no le gusta.
Ya, ya, ya. ¿Y qué edades tiene?
Se llama, ¿no? Es que edades, pues fíjate qué edades. La más pequeña acaba de cumplir 18, 22 el mediano y 23 la mayor, que se llama Ainhoa. O sea, fíjate tú qué mezcla de edades.
Entonces está ya curado de espanto, está ya, ¿eh?, en todo caso.
Sí, sí. Y ya lo alguno que vendrá será un nietito de estos que te viene el nieto ya mismo y bueno, te hace sí. Más viejo todavía.
Ya, ya, ese es el peor momento de la vida de alguien, ¿verdad? De un padre, sobre todo, cuando ya empieza a ser abuelo y ya dices, uff, madre mía, cómo pasa el tiempo. Mira, ¿y alguno de ellos le da por la música o no?
Bueno, a ellos les gusta la música y además bastante. Yo le pongo a la niña cuando la llevo al colegio, todavía está en segundo bachiller, la pequeña, y me dice, ¿estos quiénes son? Y le voy explicando, ¿no? Por ejemplo, le pongo Danza Invisible o música que no es de su época, porque a ellos les gusta ahora el reggaetón y estas cosas. Pero yo no lo entiendo mucho, ¿eh? Claro, en serio. Claro. Menea el culito, mueve el cuerpecito. Estas cosas, estas rimas de ahora, que yo no termino todavía de adaptarme.
Eso es porque estamos muy mayores, José Miguel. Por eso no somos capaces de adaptarnos a este tipo de música. Es lo que hay. Ah, efectivamente. Última canción de la selección de José Miguel Fernández. Esto ya son palabras mayores. Escucha. Bueno, a ver, José Miguel, un tipo que le gusta Danza Invisible, Maná, boleros como el del reloj, temas románticos como el True, el Only You, ¿cómo es que elige este tema? Y el Beat It, precisamente, de Michael Jackson.
Pues esto me trae recuerdo, me evoca también de cuando yo era DJ, porque antes de empezar en radio, que fue el paso previo a la tele, sí que se organizaba fiestas en Málaga, fines de año, y cuando ponías este tema de Michael Jackson, del álbum Thriller, efectivamente, que es historia de la música pop, pues ahí no había quien se quedara sentado. Yo digo, venga, están un poquillo muermos, vamos a meterle aquí caña. Y ponías el Beat It ese, y es que ya era el sumum.
Qué
me levantaba
fuerte
toda la pista y la verdad es que gustaba, ¿no?, ese ambientazo.
Ojo, la época de DJ, qué complicada era en esa época, ¿verdad?, en los años 90. En fin, las mezclas y todo ese tipo de cosas eran muy complicado de hacer. Ya no es como ahora, que casi todo es digital y eso se mezcla casi solo, ¿verdad?
Sí, era artesanal total. Yo lo que no ha cambiado en esto, fíjate, es el que te venía a la cabina a darte la tabarra durante toda la noche. A decir, por favor, mi amiga dice que quiere que pongas... Esto creo que sigue siendo igual, ¿eh? Donde esté la música, si hay un DJ allí... Van a darte la tabarra, eso no ha cambiado, creo, Pedro.
Está claro, eso no ha cambiado ni va a cambiar. Los DJs siempre les van a dar la tabarra, los que llegan diciendo ponme esta, ponme aquella, ponme la de más allá. Está claro. Oye, ¿qué programas estás haciendo en 340?
Pues mira, aquí en la televisión pública de Mijas ahora vamos a empezar un programa muy chulo, pero tengo que vender bien, efectivamente, que se llama Toda una vida. Es un programa de gente que ama a Mijas, que ama el municipio y que bueno, que no tiene que haber nacido aquí, pero que ama a Mijas, pues se ha venido para acá por una u otra razón. Entonces yo voy y me cuentan un poco los avatares de la vida y lo ponemos en imágenes.
Qué bueno.
Y en radio, ahora mismo en radio no estoy haciendo nada, que fue donde empecé, porque me estoy centrando más en televisión. Pero no descarto volver a este medio maravilloso en el que tú también estás y cómo me gusta cómo lo haces, Pedro. Soy fan tuyo, que lo sepas.
Ya. Ya te imagino por ahí. Ya. Tú decías lo de la tabarra a los DJs. Otros también han dado la tabarra para salir de este espacio.
¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será? ¿Quién será? Pero bueno, ha sido un auténtico placer que hayas aceptado la invitación y que hayas repasado un poco la historia de tu vida a base de canciones. 6 solamente, que ahí es donde está la complicación. Y espero que hayas pasado un ratico divertido con nosotros esta tarde y que te haya servido para evocar viejos recuerdos de los que estaban por ahí, a lo mejor olvidados, y que han servido para desempolvar, ¿eh?
La verdad es que sí, Pedro, te lo agradezco mucho, ha sido muy divertido para mí, y de nuevo ahora cuando cuelgue me pondré a darle vueltas a toda esa época, ¿no?, que hemos vivido, los que ya tenemos más de 50, que en mi caso, que ha sido intensa, pero bonita, muy bonita.
Sin duda alguna. Pues hoy en nuestra sección de la música de tu vida hemos querido saber cuál es la música que ha marcado la vida de alguna manera de José Miguel Fernández. Ya sabes, responsable de comunicación y de discapacidad del Sindicato de Enseñanza FSIE, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza en Málaga, y también compaginando todo eso pues con las de presentador y productor de televisión en 340 TV, lo puedes ver con esos recuerdos de los que nos decía, saca a la pequeña pantalla de Gente de Mijas, y que también es, de alguna manera, es prácticamente lo que hacemos con este espacio, desempolvar esos recuerdos. José, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya bien la vida, gracias.
Gracias a ti, mucha salud, un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente, adiós. Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Con este tema, con este sabor de amor, de danza invisible, comenzaba ese repaso a la música en la vida de José Miguel Fernández, que hoy hemos traído aquí a este espacio de los lunes. En un instante llegan las noticias de España y el mundo. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera. E inmediatamente después vamos a continuar contándote más cosas aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 de la tarde juntos. ¡No te vayas! Sabor de si no estás, mi amor, muero de ser. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de amar.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos, bienvenidos si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 juntos en la sintonía de COPE más Málaga, con más cosas que contarte hasta esa hora, hasta las 6. Pero antes de entrar en materia, si te parece, vamos a pasar por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Eso nos lo va a contar Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La provincia de Málaga encadena 3 días seguidos sin fallecidos por coronavirus. El parte sanitario de hoy lunes, con los datos de todo el fin de semana, no refleja víctimas. El último fallecimiento corresponde al pasado jueves, que se reflejó en el parte del viernes. Así que son 3 días sin víctimas mortales por la pandemia. Lo que sí se mantiene en un nivel estable es el dato de los contagios diarios. Entre el sábado y el domingo se han confirmado 248 positivos. En los hospitales también hay 151 pacientes ingresados, uno menos que ayer, pero sí que aumentan los ingresos en UCI, pasan de 29 a 31. Y en cuanto a la tasa de incidencia, la media provincial está hoy en 129 casos por cada 100.000 habitantes, son 8 puntos menos en una semana, y en la capital se sitúan los 145 casos, solo 2 puntos menos en la última semana. Y al final de este año, toda la población andaluza, incluyendo los niños a partir de 6 meses, toda la población estará vacunada. Es la previsión que manejan desde la Junta de Andalucía para una comunidad en la que la llegada de vacunas se acelerará de forma notable a partir de junio. En el programa de Canal Málaga, La Reconstrucción, que dirige Adolfo Arjona, el director del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía, David Moreno, confirmaba esa previsión, todos, incluso niños y jóvenes, vacunados en 2021.
Se vacunarán, pero evidentemente se van a vacunar cuando hayamos vacunado toda la población adulta, ¿no? Sabemos que ellos son los que menos padecen esta enfermedad. Si se da que podamos vacunar a toda la población adulta a lo largo del verano, pues nos va a quedar todo el invierno para poder vacunar a los niños y adolescentes, y va a haber dosis. O sea que yo creo que si todo se cumple, en diciembre podemos decir que estaremos todos vacunados.
A fecha de hoy en Málaga hay 161.700 personas inmunizadas ante el coronavirus en una provincia con más de 1.600.000 habitantes. Por tanto, los inmunizados representan menos del 10% de la población, pero la previsión de cara al verano es optimista.
Puede ser que si todo sale bien podamos tener una población, un porcentaje de población vacunada a principio de verano, estamos hablando de mediados de julio aproximadamente, final de julio, muy alta. Podría ser de incluso un 70%, es decir, podemos llegar al verano en mejor situación de la que pensábamos hace un par de meses.
Las personas mayores que están recibiendo la dosis de Pfizer están aceptando mayoritariamente la vacunación. Sin embargo, a quienes por edad se les propone la dosis de AstraZeneca, en el 20% de los casos, dicen no a la vacunación. En todo caso, estas personas vuelven a recibir la llamada del SAS. Y en el plano económico, uno de los sectores más golpeados por la crisis derivada de la pandemia es el de la automoción. Durante el mes de abril se han matriculado en Málaga 1.540 vehículos. Supone una ligera bajada con respecto al mes de marzo, pero si se compara con las cifras pre-pandemia, es decir, con abril de 2019, la bajada es del 31% si tenemos en cuenta el número de nuevas matriculaciones en Málaga. Durante los 4 primeros meses del año, la caída es de casi un 50% en comparación con el mismo periodo de 2019. En el primer trimestre de 2022, el puerto de Málaga espera tener finalizadas las obras de una terminal destinada al atraque de megayates de hasta 50 metros en los muelles 1 y 2. Se calcula que esta actividad tenga un impacto económico de 104 millones de euros y genere más de 800 puestos de trabajo directos e indirectos. La nueva terminal de megayates del puerto de Málaga, cuyas obras comienzan hoy y cuentan con una inversión de 11 millones de euros, darán cabida a una treintena de buques. Carlos Rubio es presidente del puerto de Málaga.
Puede ser que si todo sale bien podamos tener una población, un porcentaje de población vacunada a principio de verano, estamos hablando de mediados de julio aproximadamente, final de julio, muy alta. Podría ser de incluso un 70%, es decir, podemos llegar al verano en mejor situación de la que pensábamos hace un par de meses.
Lógicamente no es el corte que queríamos ofrecer, no es la voz de Carlos Rubio, el presidente del puerto de Málaga. Vamos con otras obras que comienzan hoy. El Hospital Clínico ha iniciado hoy lunes los trabajos para la construcción de nuevos espacios que se destinarán al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA, un centro que con esta actuación ganará el doble de espacio para desarrollar su actividad. Las instalaciones incluirán un área para la atención de pacientes vinculados a estudios de ensayos clínicos en fase 3 con un total de 10 consultas. La inversión asciende a más de 1 millón de euros y el plazo de ejecución de las obras es de 8 meses. Escuchamos al doctor Francisco Tinaones, que es director de IBIMA.
Sin duda, esto va a suponer un incremento tanto en el número de ensayos clínicos que se hagan en este hospital, que eso significa que vamos a tener las terapias más innovadoras a disposición de nuestros pacientes, y por otro lado que se va a incrementar todo lo que es la investigación translacional para que de alguna forma se contribuya al diagnóstico, tratamiento de enfermedades, y pues de alguna forma eso va a tener una repercusión directa en el ciudadano y en los pacientes.
Y terminamos en página de tribunales. Aplazan el juicio que tenía previsto celebrarse hoy en Málaga contra el hombre acusado de asesinar a su madre de 81 años de un disparo a quemarropa en la cabeza en 2019 en la barriada de Puerto de la Torre. El acusado será examinado por un médico forense después de que la pasada noche se autolesionara en prisión. Ha sido la jueza quien ha pedido que sea examinado por un facultativo para determinar si el acusado debe derivarse a salud mental, ya que no es la primera vez que se intenta autolesionar. Las personas seleccionadas para el jurado popular han sido citadas para el 5 de julio, fecha en la que está previsto que se celebre el juicio. La fiscalía pide para este hombre, para el acusado, prisión permanente revisable.
Gracias, Andrés García. Por ahí pasa la actualidad a esta hora de Málaga capital y de la provincia. Todo esto y mucho más, las 24 horas al día, lo tienes actualizado en la web de COPE Málaga. Nosotros seguimos adelante hasta las 6 juntos, las 5 y 17 minutos ahora.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y 18 minutos, vamos a seguir conociendo Málaga y lo hacemos, ya sabes, habitualmente con nuestro historiador de cabecera, con Víctor Heredia, al que enseguida vamos a saludar. Porque además hoy tenemos una efeméride que recordar y que coincide con el día de hoy, con el 3 de mayo, pero del año 1935. Ese día de ese año moría a los 74 años el ilustre escritor, historiador y poeta Narciso Díaz de Escobar, hijo predilecto de Málaga y además un hombre al que todos conocemos porque le da nombre, nunca mejor dicho, a uno de los grandes archivos históricos de nuestra ciudad, que se encuentra en el Museo de Artes y Costumbres Populares. Don Víctor Heredia, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Bueno, pues tal día como hoy, año 1935, fallecía con 74 años ese escritor al que hoy queremos homenajear de alguna manera. ¿Quién fue Narciso Díaz de Escobar? ¿De dónde le venía esa vena poética, esa vena de historiador?
Bueno, pues desde muy pequeñito, desde niño, pues dio señales de su interés por las humanidades, y de hecho, bueno, aunque nació en Málaga, en la calle San José, y justo enfrente del Museo Picasso, estudió en Archidona, que su familia era originaria de allí, e incluso estuvo a punto de ser sacerdote. Ingresó en el seminario, pero bueno, cambió de opinión y finalmente pues se decantó por el derecho y hizo simultáneamente dos carreras, Derecho y Filosofía y Letras, que fueron las que orientaron pues, un poco lo que fue ya su trayectoria vital, ¿no? Sus auténticas pasiones, por un lado el derecho, ejerciendo como abogado, y por otro lado las humanidades, la historia, el mejor conocedor en su época, sin duda, de la historia de la ciudad de Málaga, pero también de toda la provincia, ¿no? Y bueno, formó, junto con su hermano Joaquín, también hay que reconocerlo, que los dos hermanos estaban ahí a la limón, ¿no? Pues formaron ese magnífico archivo que para los investigadores que quieran profundizar en la historia de Málaga y su provincia sigue siendo fundamental.
Bueno, tú has dicho que fue abogado fundamentalmente, que estudió incluso en el seminario de Málaga, pero incluso estuvo metido en política, si no recuerdo mal, ¿no?
Bueno, tuvo una cierta participación en política, pero y de hecho llegó a ocupar algunos cargos. Por ejemplo, él fue comisario regio, que era un cargo de la época, pues una especie de delegado provincial de primera enseñanza, otra de sus preocupaciones. Tuvo nombramientos, pues, más o menos con cierta relevancia, como cronista de Málaga, cronista de la provincia, pero no es lo la vocación política no es lo que domina la época de la biografía de Narciso Díaz de Escobar, sino que sobre todo esa pasión por la historia, también por su profesión como abogado. Por ejemplo, participó en muchos pleitos conocidos de la época, quizá el más famoso era el de los Iluminados de Tolox, ¿no?, que fue, dio mucho que hablar en su época, y era abogado defensor de estos Iluminados, ¿no?, que hicieron ahí aquella escena un poco dantesca en el pueblo de Tolox, creyendo que iba a terminar el mundo. Y incluso además de esta dedicación, pues como hemos visto, la enseñanza a la abogacía, a la creación literaria, que tampoco hay que olvidarla, ¿no?, que escribía todo tipo de textos, especialmente poemas, y de hecho uno de sus apodos era el poeta de los cantares, y por su pasión era el teatro. El teatro quizá estaba a la altura de su interés por la historia de Málaga, y llegó a tener una de las mejores bibliotecas teatrales de España, que tenía algo así como 10.000 ejemplares, muchos de ellos manuscritos originales de obras de teatro, una colección tan valiosa que fue comprada, ya una vez que él muere, fue comprada por la Diputación Provincial de Barcelona, y de hecho se conserva hoy día en uno de los museos de la capital catalana.
Parte de ese legado al que tú haces referencia es el que compone de alguna manera ese archivo Díaz de Escobar del que estábamos hablando antes y que se encuentra en el Museo de Artes y Costumbres Populares.
Pues sí, efectivamente, la mayor parte del archivo, no todo, pero la mayor parte, sí, lo adquirió años después de su muerte y de la muerte de su hermano Joaquín, pues la Caja de Ahorros Provincial. Y de esa manera, pues la verdad, pues se salvó para la investigación, y bueno, luego ordenado por Tini García Herrera, y bueno, pues ya ahora sigue, una parte ya está digitalizada, es un archivo fundamental, consultable a través de Internet, muchos de sus fondos están digitalizados, y es un archivo básico para conocer, como digo, la historia de la ciudad y de la provincia, ¿no? Aparte del archivo Díaz de Escobar, que lleva su apellido, la figura de don Narciso está también recordada en varios lugares de Málaga. Tenemos un busto en el parque, en una de las glorietas más próximas a la aduana. Fue un monumento que fue inaugurado en vida de este hombre, cuando no deja de tener su mérito, ¿no? Y también hay una lápida en su casa natal, en la calle San José, como digo, esquina San Agustín. Y tenemos otra, en este caso un mosaico cerámico, en la casa en la que vivió junto a su hermano, que está situada justo al lado del Teatro Cervantes. Si nos ponemos frente al Teatro Cervantes, el inmueble que queda a la derecha tiene una cerámica que nos recuerda que ahí vivió y ahí estuvo el archivo, la biblioteca de los Díaz de Escobar.
Qué bueno. Pues no solamente ya veis que se recuerda por el famoso archivo Díaz Escobar que se encuentra en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga, sino que también ha dejado más legado, no solo aquí, sino también en la capital catalana, como decía Víctor Heredia hace un ratito. Hoy hemos querido recordar la figura de este malagueño, nacido en junio de 1860 en Málaga, pero fallecido tal día como hoy, el 3 de mayo de 1935, a los 74 años de edad. La figura de Narciso Díaz Escobar, queríamos recordar en el día de hoy. Víctor, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego. Nos ponemos a esta hora 5:24 de la tarde tecnológicos y vamos a hablar de esos asuntos que los lunes también son recurrentes en nuestro programa. ¿Qué es el ISMS Forum? ¿Qué son las iniciativas de ciberseguridad y privacidad nacionales? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy, como siempre, con nuestro especialista Juan García Galera y con alguno de esos invitados que siempre nos traen los lunes y que ponen luz sobre asuntos como este de la tecnología. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a poner luz sobre eso. ¿Qué es el ISMS Forum exactamente? Porque eso de las siglas lo tengo yo menos claro que otras cosas.
Claro, las siglas sobre todo vienen de un anglicismo, porque realmente es la traducción de la gestión de la seguridad de la información. Lo que pasa que en este caso se creó hace ya bastantes años como una asociación que a día de hoy es referente a nivel nacional en temas de ciberseguridad y privacidad de datos. Y también, pues, creo que es bastante importante Pues que sí lo tengan sobre todo en cuenta, ya no el usuario de a pie, pero sí las pequeñas o medianas empresas o incluso las grandes empresas que puedan estar en el parque tecnológico, porque a día de hoy, como ya sabéis, la ciberseguridad es un elemento clave a la hora de la transformación digital, de desarrollar cualquier tipo de proyecto digital, donde por mucha funcionalidad que le demos, si realmente no es seguro aquello que hacemos, al final vamos a tener problemas. Entonces, esta semana quería traerte al director gerente de esta asociación, de ISMS Forum, precisamente para que te dé la visión, o a todos los oyentes, dé la visión de qué ofrece esa asociación, cómo está funcionando a través de grandes empresas a nivel nacional, e incluso también luego que nos adelante algo relacionado con Málaga que puede ser interesante. Sí me gustaría al menos leerte la parte curricular, que es un poco impresionante, sobre todo
sí, a nivel de... Sí, a mí me deja un poco hipplático, porque digo, como tenga que leer todo el currículum, no, se nos va el programa.
No, pero sobre todo, por ejemplo, esta semana con quien vamos a hablar un poco es con Daniel García Sánchez, que es el director gerente de ISMS Forum. Y como elemento a destacar en su currículum es que pertenece a varios es miembro de varios comités técnicos, como el Comité Técnico de Expertos del Esquema de Certificación de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo Consultivo para la Transformación Digital, creado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. También es miembro del Comité Experto del Plan Nacional contra la Cibercriminalidad, de la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio de Interior. Y también miembro del Comité de Expertos del Foro Nacional de Ciberseguridad, de los Grupos de Cultura de Ciberseguridad y Formación, Capacitación y Talento. E incluso miembro del Grupo de Ciberpolítica del Real Instituto Elcano, con lo cual, y no te lo he leído todo, así que prefiero que directamente darte paso a que hables con Daniel y te pueda dar una visión tanto general a nivel nacional e incluso luego a nivel particular en Málaga. Así que te
Daniel García, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Vaya currículum que tienes. Si dejo a Juan leer todo el currículum, se consume el programa entero, ¿eh?
Nada. Son pequeños grupos de trabajo que tenemos. Es un entorno colaborativo y precisamente se trata de eso, ¿no? De estar presentes en cuantas más instituciones, de hacer esa labor, ese puente entre el sector público y privado. Y, por supuesto, pues trabajar en aras de conseguir un espacio ciberseguro, ¿no? Que al final yo creo que es para lo que estamos. Así que es el único motivo de ese largo, ¿no?, y distendido currículum.
Está claro. Daniel, por comenzar por algún sitio, el Pacto Digital para la Protección de Personas, el que impulsa de alguna manera esa Agencia Española de Protección de Datos, ¿qué es? ¿Para qué sirve?
Bien, pues el Pacto Digital para la Protección de las Personas impulsado por la Agencia Española de Protección de Datos, yo creo que podríamos decirlo de una forma muy resumida. Al final, el derecho digital no está realmente vigilado, perseguido, no va al mismo ritmo que el derecho físico. Todos conocemos lo que está bien y lo que no está bien en el ámbito físico. Probablemente todos sepamos, ¿no?, que cruzarnos un semáforo en rojo no es una buena idea. Pero probablemente compartir una foto en Internet o retuitear lo que han compartido otros, probablemente, lo digo que no tenga que ser de otra manera, pero no nos asusta, parece que eso no va con nosotros, que no es la realidad y que no nos va a afectar. Y esto es precisamente lo que trata de, es ese mito que trata de romper el Pacto Digital para la Protección de las Personas de la Agencia Española de Protección de Datos. Es un derecho fundamental, la privacidad, es un activo en las empresas también que deberíamos cuidar, pero sobre todo en nuestro día a día, es algo fundamental por lo que debemos al menos ser conscientes que estamos pasando y que estamos sufriendo en este caso con terribles consecuencias, ¿no? Y una de las campañas, por ejemplo, que materializa muy bien esta labor de sensibilización es a un solo clic de arruinarte la vida, ¿no? Es decir, qué poquito esfuerzo podemos perderlo todo en Internet, podemos a nivel de reputación, a nivel, obviamente, tenemos ahí todos los derechos, ¿no? Penal, civil, pero también procesal, también tenemos, por supuesto, laboral, ¿no? Pero no nos damos cuenta, quizás no somos conscientes de todo ello. Entonces, lo que está haciendo la Agencia Española de Protección de Datos en este intento, ¿no?, de comunicar, de concienciar a todos los niveles, es unir fuerzas. Al final, lo que ha hecho es, bueno, pues junto a medios de comunicación, grandes grupos mediáticos, hay asociaciones como, por ejemplo, ISMS Forum, entre otras del sector también, y ahora ya son más de 220 empresas las que se han suscrito a este pacto. Lo que han querido es, no solo vamos a quedarnos en una campaña de sensibilización o concienciación, que bueno, pues hemos visto todos pues, diferentes publicaciones, pues en formato de publicidad, en formato de diferentes, ¿no?, de difusión, sino que también quieren que con un medio de una carta, una adhesión, un compromiso, responsabilidad, las empresas empiecen por las propias empresas, por sus propios comportamientos digitales, en este sentido, a dar ejemplo, a cumplir con este pacto y, por tanto, a garantizar que la cadena se extienda, ¿no?, esa sensibilización que bueno, muchas veces carecemos. Yo creo que es una forma muy, muy clara de explicar qué es el pacto, a pesar de que, bueno, pues obviamente tiene líneas de acción concretas y llevamos trabajando en esto pues prácticamente un año de tiempo desde los órganos fundadores, que fuimos 12 organizaciones, entre las cuales tuve el placer de estar presente.
¿Vuestra labor fundamentalmente se dirige a echar una mano a las pequeñas y medianas empresas?
Tenemos dos líneas de acción, yo creo que claramente diferenciadas. Por un lado, nosotros nos dirigimos al directivo de ciberseguridad, ¿no?, como en este caso es el caso de Juan García Galera. Nosotros tenemos un entorno colaborativo para ellos. Hemos tejido una red o una comunidad donde ellos pueden no solo ejercer sus actividades y su interlocución, porque al final compartir información es totalmente relevante para ellos, sino que tienen la posibilidad de generar herramientas, tienen la posibilidad de canalizar mensajes a la administración pública, ¿no? De ahí otra vez hago referencia a ese currículum, porque al final nosotros tendemos ese puente para llegar a las necesidades de un mercado cada vez, como vemos, ¿no?, en constante movimiento y crecimiento hacia la administración y hacia las peticiones que tienen que realizar. Entonces, por un lado, sí, efectivamente, nos dirigimos a las grandes empresas. ¿Por qué? Pues es donde hay directivos de ciberseguridad. En una mediana o pequeña empresa no nos encontramos con esta figura, no nos encontramos con estas capacidades y, por tanto, es más difícil. Sin embargo, tenemos ahora una oportunidad, yo creo que es abierta, importantísimo para todos y para poder llegar y establecer un mejor canal de comunicación y colaboración con las pequeñas y medianas empresas, que al final son la mayor parte en nuestro país. Tenemos precisamente unos fondos de regeneración, todos los conocemos, NextGen les llaman o les apodan, y precisamente la capacidad que hemos tenido de llegar a la parte de digitalización, pero también transformación digital, entendiéndolo porque en una de ellas encontramos las capacidades de ciberseguridad, han sido muy importantes. Hemos visto cómo recientemente se han convocado diferentes ayudas pidiendo manifestaciones de interés, que es el formato con el que se reciben las propuestas por parte del sector privado de organizaciones, y es aquí donde todas estas ayudas se están dirigiendo fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa. Creemos y confiamos que en la digitalización o la transformación digital, mejor dicho, de las pequeñas y medianas empresas está la clave para que sean más resilientes y, por tanto, estén mejor preparadas en este momento que vivimos, ¿no? Donde al final, bueno, pues un ciberataque, hay estadísticas que nos hacen ver que a una pequeña y mediana empresa no solo es el coste económico, que puede ser hasta 70.000 euros para una pequeña empresa, imaginemos lo que supone 70.000 euros al final de mes, sino también porque cuando tienen lugar estos ciberataques está demostrado que al final, más o menos algunos 6 meses, gran parte de estas pequeñas y medianas empresas tienen que echar el cierre. Entonces, para nosotros es totalmente fundamental precisamente mejorar o impulsar en el ámbito digital, en el ámbito cibernético, a las pequeñas y medianas empresas.
Pedro, David, para... Sí, dime, Juan.
Una cosita. Uno de los aspectos que también me parece muy interesante de ISMS es precisamente cómo intenta también generar una serie de simulacros entre empresas, porque hay dos líneas, una es la de los ciberejercicios y otra es la de la gestión de cibercrisis, donde esto viene al caso por el hecho de que yo recuerdo un profesional que, usando el argot del fútbol, decía, en términos de ciberseguridad, se juega como se entrena. Entonces, al final, realmente, si no te expones a simulacros con profesionales del sector donde se pueden hacer eso, simulaciones de cómo actúan realmente los ciberdelincuentes, luego no puedes medir realmente la capacidad de respuesta que tienes o la capacidad de detectar lo antes posible, o incluso si ha llegado a un problema reputacional, cómo en tu organización se gestiona todo para controlarlo y que el impacto en tu organización sea el menor de un daño más o menos controlado. Entonces son simulacros que se suelen hacer promocionados por ISMS, y me parece uno de los puntos que puede ser muy interesante también, si quiere comentar Dani.
Sí, efectivamente, al final, tú lo has dicho, la situación de crisis no atiende a razón, ¿no? Al final tenemos crisis por un incendio, tenemos crisis por un ciberataque y probablemente ahora tenemos más crisis por ciberataques que por incendios, ¿no? Entonces, igual que para un incendio, sí nos preparamos, si tenemos simulacros, bueno, pues habitualmente los hay, ¿no? No sé si cada X meses, ¿por qué no lo vamos a hacer para prevenir o saber cómo reaccionar ante un ciberataque? Entonces, en esto se basan ambas prácticas. Una de ellas son simulaciones de ataques técnicos, pero son ataques reales, que hacemos precisamente al entorno IBEX 35 de entidades empresariales, y vemos en un benchmarking, comparamos cuáles son sus reacciones y medimos el nivel de madurez que tienen estas entidades. En segundo lugar, que también apuntaba Juan, son el proyecto de gestión de cibercrisis. Son pequeñas simulaciones que hacemos precisamente teniendo en cuenta que el ciberataque lo hemos recibido, no existe, o sea, seguridad cero, y por tanto todos tenemos que estar entrenados, ¿no? Existen dos tipos de empresas, las que saben que han sido ciberatacadas y han tenido que responder a un ciberataque, y las que todavía no saben, pero probablemente hayan sido ciberatacadas. Entonces, el poder de resiliencia es, yo creo que, algo que va a generar una respuesta diferencial entre unas y otras. Y esto es precisamente lo que trata de cubrir este ejercicio que comentaba Juan.
Bueno, pues dicho queda y aclarado queda. Pues Daniel García, gracias por haber atendido llamada de invitación de Juan García Galera. Dime, Juan.
Por último, ¿qué relación tiene con Málaga? Que había un aspecto también muy importante que se tiene que saber para Málaga, claro.
Queríamos dar nada más que una pequeña noticia en adelanto. Nosotros, como tal, somos una organización de ámbito nacional, pero tenemos capítulos regionales. Ya tenemos un capítulo regional en Cataluña, otro en Galicia, otro en Valencia, Comunidad Valenciana. Y precisamente el siguiente capítulo va a ser Andalucía, con sede en Málaga. Con lo cual es un orgullo y un placer poder decirlo aquí esta tarde, adelantar una noticia que, bueno, llevamos tiempo caminando, esperando precisamente que pase este tiempo de pandemia para poder dar el anuncio y comenzar con un capítulo propio en Andalucía, con sede en Málaga.
La noticia. Por ahí teníamos que haber empezado, sí señor. En fin, Daniel García, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por elegir Málaga para todo esto, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Juan, ¿algún ciberconsejo para echarnos a la boca antes de terminar?
Pues voy a cerrar también con algo relacionado con la organización que pasa este mes. Hay un foro que hacen a finales de este mes, el 27 de mayo, que es el foro de la ciberseguridad. Como todavía casi todos los foros suelen ser online, pues también invito al que quiera acercarse a ese 10º foro de ciberseguridad organizado por ISMS, porque nos ha faltado mucho tiempo para contar todas las líneas de acción, y una de ellas es la de ciberseguridad, y tienen un foro en el que cualquier persona, sea directivo o no, pero tenga una relación directa con la tecnología y se interese sobre todo por la ciberseguridad, pues yo creo que es el momento para invitarlo a que se pase por este foro a finales de mes. Lo pueden encontrar en internet sin ningún problema, en smsforum.es.
Fenomenal. Pues dicho queda entonces. Pues Juan, como siempre, gracias y nos encontramos en la próxima.
Venga, muy bien, gracias Pedro.
A ti, hasta luego. Vamos con el portavoz del oyente. Siempre a esta hora de los lunes, el portavoz del oyente nos trae su visión de la actualidad de Málaga de los últimos 7 días. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga. Efectivamente, bueno, pues, estamos preparados.
Efectivamente, todo preparado para ver qué es lo que ha caído en la buchaca de los últimos 7 días que te ha llamado la atención. De salud, ¿estás bien, por otra parte?
Muy bien, un poquito constipado. Pero bueno, con los cambios de temperatura que tenemos, pues tampoco es nada extraño.
Está claro. Pues nada, vamos a esperar que sea eso, un constipado, que es lo razonable en todo caso en esta época del año. Vamos con las noticias express, como por ejemplo la primera, que tiene nada más y nada menos que ver que con un grandísimo aniversario, ¿no?
Así es, esta semana pasada, y se seguirá un poco más en las próximas semanas, se está celebrando el 65 de nuestro hospital referencia Carlos Haya. Un hospital que, por otra parte, ha llevado toda la vida paralela con decenas de miles de malagueños y que además se ha convertido en un centro referente en cuanto a donación y a trasplantes, lo cual, por supuesto, qué manera más bonita de celebrarlo.
Bueno, 65 aniversario del Carlos Haya. Y el próximo viernes, una inauguración de una de las grandes exposiciones de este año, ¿no?
Así es, se vio con la obligación de retrasarse porque tenía que haber empezado la semana pasada, pero por fin este viernes se inaugura la la exposición de Un siglo de esplendor, dentro de las varias que vamos a poder disfrutar este año en el centenario de la agrupación de cofradías de Semana Santa. Y va a estar hasta el día 11 de julio. Va a ser muy interesante. Animo a todos los malagueños que vayan a verlo.
Muy bien, lo recordaremos de todas formas el próximo jueves en Cruz Guía para volver a poner encima de la mesa esta exposición que se inaugura el viernes. Oye, ¿qué es la Algaba?
El Algaba es un municipio, un pintoresco del municipio de Ronda, y curiosamente se está recreando ahí algo tan importante como es conocer de dónde procedemos, ¿no? Entonces están recreando un poblado neolítico, nada más y nada menos, ¿sabes? Una cosa interesantísima. Tiene más de 4.000 metros cuadrados de producción y además cuenta con un interesante centro de investigación. Una escapadita a la Sierra de Ronda y un poquito a ver Algaba. Merece la pena, ¿eh? Y bueno, acompañado de los menores también.
También, sí, señor. Pues ahí están, Noticias Express, pero hay algunos temas destacados. Por ejemplo, lo que te ha llamado la atención, Juan Luis, es la campaña para mantener limpias las playas del Palo. ¿Qué pasa, que no estaban limpias o qué?
Bueno, ya sabes cómo somos un poquito, ¿no? Que nos descuidamos más de la cuenta a veces, ¿no? Y entonces he visto una iniciativa de una unión de la Asociación de Vecinos del Palo, del Cristito Este, de la ciudad Málaga Este, y con la colaboración del área de playas de la ciudad, y comenzaron hace unos días, el día 30 de abril, y me parece una campaña que tendremos como nota para hacer en el resto de todo el litoral, tanto de la capital como de toda la provincia, y han empezado con una campaña que se llama El Mar Comienza Aquí, y dibujan una figura de los pececitos en el alcantarillado. A mí me parece una cosa muy curiosa, cuanto menos muy llamativa, y la iniciativa, bueno, como para aplaudirla, creo yo.
Pececitos en el alcantarillado, está bien eso, una buena manera de potenciar la limpieza de las playas del Palo en todo caso.
Oye, ahí empieza el mar, es verdad.
Efectivamente, ahí es donde empieza el mar. Todo lo que echamos por ahí va al mar, así que si lo echamos limpio, mucho mejor. La Universidad de Málaga, ¿me cuentas que está impulsando un pabellón con inteligencia artificial?
Sí, un pabellón docente donde se dan clases. Nuestra universidad, vamos, tenemos mucho motivo para sentir orgullosos de ella, pero esto otro más, no, porque está creando un espacio educativo en el que tiene un espacio tanto exterior como interior, algo muy interesante. Y fíjate que al estilo de la época de los primeros enseñantes griegos, contará con un graderío a tres niveles para los alumnos. Uno que tiene un poquito de imaginación, ya me estoy imaginando yo dando clase al estilo de la época de Sócrates, ¿no? A mí parece una iniciativa extraordinaria, ¿eh?
No está mal, lo de la época de Sócrates no ha estado mal, ha estado muy bien traído. Oye, y para terminar, nos vamos al Cortijo de Torres, ¿qué van a hacer allí?
Bueno, vamos a ver, esto es un tema que la verdad que dicen que aún está un poco lejano, pero ya sabes que de Francia dice que cuando el río suena, y bueno, andan soliviantado a distintos colectivos de la ciudad, especialmente las peñas de nuestra ciudad, que son en realidad los que están explotando el Cortijo de Torres hace muchos años, ahí donde está el recinto ferial, porque parece que la idea está en hacerlo una especie de mixto y ahí crear, junto con la zona de feria, una serie de edificios de oficinas. Además, la cercanía en la zona del Palacio de Feria y Congreso casi alaba y avala la gestión que se está haciendo para esta nueva iniciativa de nuestro ayuntamiento. Yo creo que de todas maneras quizás estará, creo yo también que estará un poco a medio plazo, cuanto menos. Pero bueno, ahí está ya el debate porque, bueno, ya sabes, opiniones encontradas de que sí o de que sí no.
Bueno, pues vamos a ver al final qué es lo que pasa y sin duda alguna la celebración de la feria de este año tendrá mucho que ver con esas decisiones que se tomen sobre el Cortijo de Torres. Juan Luis, como siempre, gracias por atendernos, suerte para toda esta semana, que saques muchos temas y el lunes que viene me los cuentas, ¿vale?
A la orden, nos vemos el lunes. Un abrazo.
Gracias, adiós. Las 5:44 de la tarde, entramos de lleno en la información cultural de la Universidad de Málaga, sobre todo la que se ciñe al contenedor cultural, donde tenemos un mes de mayo que acaba de comenzar para ellos, que viene absolutamente maravilloso de actividades. La primera la tenemos ya mañana, como siempre suele girar los martes en torno al mundo del cine, y mañana además se va a estrenar un documental realmente interesante, la historia de un malagueño, un poeta malagueño, que se llama Paco Cumpián, y que es el último, ha sido el último impresor a plomo del sur de Europa. Ahora lo vamos a explicar porque es que el documental se llama así precisamente, a plomo. Y los responsables de ese documental han sido Soledad Villalba y Pablo Macías. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Paco Cumpián?
Bueno, pues Paco Cumpián es una figura muy atrayente, todo un personaje muy importante en la cultura malagueña, especialmente en el mundo de las letras, ya sea como poeta o como impresor.
Cuando hablamos de una bella dedicada a las letras y del último impresor a plomo del sur de Europa, nos referimos evidentemente a lo que todos pensamos, que lo que él imprimía en este caso lo hacía por esos caracteres de plomo que tenía la marca de cada una de las letras para hacer esas impresiones, ¿o qué?
Así es. Ten en cuenta que, bueno, es un trabajo muy artesanal, donde él realiza todo su trabajo, toda su impresión, con una máquina de 100 años, una antigua máquina monopol de doble folio, y entonces es un trabajo que, bueno, un trabajo muy sacrificado y que tiene una dedicación constante.
¿Por qué precisamente os habéis fijado para ese documental en la figura de este hombre?
Pues un personaje que siempre nos llamó la atención, nos gusta su manera de entender las letras y la cultura de una manera un poco al margen de lo que dicta la sociedad o las modas pasajeras. Él siempre ha seguido su camino sin importarle mucho lo que se hacía en otros sitios, ¿no? En otras editoriales o con otras imprentas. Así que, bueno, que un personaje para nosotros muy, muy atrayente.
Tal y como están las cosas, siglo XXI, pandemia, todo digitalizado, el trabajo en casa, etcétera, ¿hay un hueco para gente como este hombre, como Paco Cumpián?
Pues lo hay, todavía lo hay. Ya quedan pocos, pero lo hay. Por eso también nos llama mucho la atención, porque, bueno, es un oficio ya en peligro de extinción y queríamos que dejarle un pequeño tributo a su figura y a su oficio como impresor.
Supongo que estaréis mañana a las 6 de la tarde en ese estreno del documental. Vais a estar tú y tu compañera también, ¿no?
Así es. Que resulta que mi compañera, que era la codirectora del documental, ¿sí? Soledad Villalba Cumpián, es su segundo apellido, y es sobrina del poeta.
Claro.
Queda todo en familia,
claro. Yo el segundo apellido de ella es lo que no sabía. Entonces ahora claro. Ya entiendo un poco por dónde me los tiro. O sea que hay lazos familiares y por eso también más ganas todavía de sacar la figura de Paco a la luz, ¿no?
Exactamente. Sí, esos lazos familiares también nos ha permitido acceder a un momento de intimidad con él que de otra manera hubiera sido muy, muy difícil. Entonces, bueno, este documental pero es un documental no muy biográfico, digamos que es un documental con un ritmo más pausado y donde nos centramos en el presente de Paco ahora mismo, en este momento que estamos viviendo y que hemos vivido el año pasado pandémico.
Sin duda. Pues mañana a las 6 de la tarde en el contenedor cultural de la UMA, ahí se va a proyectar este documental, nunca mejor dicho, a plomo. Es la vida de este malagueño, de Paco Cumpián, que han sido capaces de indagar en ella Pablo Macías y Soledad Villalba Cumpián, que ese es su segundo apellido y por ahí ahora hay que decirlo más que nunca. Pablo, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias. Saludo. Hasta luego. Más cosas que te quiero contar del contenedor de la UMA. Si los martes está dedicado al cine, los miércoles suelen dedicarlo a lo que se llaman las culturas escénicas, ¿verdad? Mañana tenemos una proyección de un documental que merece la pena, porque yo no tenía ni idea, he visto un tráiler del mismo, de Visual East, y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, porque no tenía ni idea de que ahora, pues haya, ahora no, desde hace tiempo, pero claro, yo me enteraba ahora, de que hay muchos disc jockeys que animan a la gente no solamente a través de la música sino también a través de la imagen, y en el documental que se va a proyectar mañana se pone en valor precisamente esa labor que están haciendo. Es el encargado de mostrar ese documental mañana, es uno de los miembros fundadores de Transdisciplina, que así se llama la entidad que mañana va a proyectar el documental, y luego además habrá charleta. Azael Ferrer, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No tenía ni idea de que los DJs funcionaban ahora con esa mezcla no solamente de sonido, sino también de imagen. Me he quedado absolutamente maravillado con lo que son algunos capaces de hacer en ese trocito de documental que he visto. ¿Es realmente tan espectacular como lo pintáis?
Si te voy a hacer un hincapié, que claro, lo entiendo, que el DJ no es... El video jockey viene del término video jockey.
Claro, efectivamente.
De hecho, uno
me alegro.
En el documental, de hecho, se explica los principios del video jockey, claro, que hoy en día, bueno, son un campo muy amplio de lo que es la escena de los visualistas. Por eso se llama visualista, que son las personas o artistas encargados de proyectar vídeo en directo. ¿Vale? Hoy en día el campo es muy amplio, va desde, tratamos desde la luz al vídeo, y se meten todos los campos, desde campos más museísticos, como instalación interactiva, al club, o lo que tú me referías como al DJ, que fue uno de los principios en el que el DJ se abrió un campo, ¿no? Que fue estando en paralelo a los DJs en la sala y club, proyectando imágenes. Pero bueno, hoy en día los podemos ver en las grandes giras, en festivales, en teatro, en ópera, existe en todo. Hay otra vertiente, la de la escénica, que se llama video escena, pero en realidad somos todos artistas visuales. El documental pretende eso, recopilar a todos estos artistas visuales que se dedican a las visuales, ya sea en un campo o en otro.
Oye, a grandes rasgos, ¿qué es lo que intenta de alguna manera poner en valor este documental, Azael?
Bueno, mañana me lo contará el productor, ¿vale? El documental es de Pedro Panteleón y Manuel Cid. Mañana tenemos que estará el productor, que es uno de los creadores de VJ Spain, que es el primer la primera plataforma digital en España de DJ o de visualistas. Bueno, imagino que, yo he visto el documental, se puede ver que lo que quiere dar a conocer esta figura del visualista, ¿no? Dejar un poco ver y dar a conocer esta figura, igual desconocida para muchas y muchos, pero que lleva más de 20, lleva muchos años, pero podemos decir que en este nuevo siglo está en auge y se ve en un gran número de artes escénicas o performáticas.
Ya, claro. Pues el documental es muy interesante, merece la pena verse. Mañana a las 7 de la tarde va a ser la proyección en el contenedor cultural y después habrá charleta con los responsables del mismo. O sea, que el que quiera averiguar algo más, saber algo más acerca de cómo es este espectáculo de vídeo, creación, de música, etcétera, pues lo va a poder hacer no solamente viendo el vídeo, sino también viendo el documental, sino también preguntando a los propios responsables. Pues mañana en el contenedor cultural a las 7 de la tarde, además entradas muy baraticas, 3 eurillos, y con los 3 eurillos te dan una cervecita, así que mejor imposible. Visualista es el título de ese documental que se va a ver mañana. Azael, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Escucha esto.
La búsqueda incansable de la que quiera que ahora yo sea me ha llevado un largo trecho, 30 y varias primaveras. He dado varios rodeos y cambié mi recorrido con mis errores y aciertos. Aquí sigo, oh, oh, sin permiso ni evidencia.
Qué bueno, ¿verdad? Qué voz más absolutamente limpia, la de Virginia Rodrigo. El jueves toca concierto en el contenedor cultural de la UMA y ahí estará Virginia presentando un nuevo trabajo que se llama La Intrusa. Virginia Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atenderme, sobre todo porque sé que te he sacado de un ensayo, que estás metida en plena faena.
Sí, justo, me has pillado ahí y estamos aquí en la cueva ensayando.
En la cueva, como están los músicos.
Tengo que salir al exterior, tengo que salir al exterior de la cueva, que no hay ni cobertura ni nada.
Claro, claro, es lo que suele pasar. Oye, me ha gustado mucho porque es voz limpia, pero además un sonido muy especial el que presentas en este disco. ¿De dónde te viene toda esta faceta musical?
Pues a ver, yo, la verdad es que soy baterista y percusionista y llevo en realidad 20 años como baterista y percusionista.
Bien, pero, pues bienvenida al club.
Sí.
Sí.
Pues, y ese ha sido mi trabajo, o sea, toda mi vida he sido baterista, de hecho sigo siéndolo. Y uh-huh. en los últimos años decidí como dar espacio a otra faceta, más como compositora, como letrista y como humorista. Y entonces, bueno, hice el primer disco en 2014 y ahora he sacado este segundo disco con el que estoy de gira de presentación.
Oye, lo de la intrusa no será precisamente por eso, porque le metes mano o te entrometes en muchas facetas artísticas y por eso lo del bueno, título del álbum, ¿no?
Es una reflexión en realidad. El disco uh-huh. es una reflexión sobre la multidisciplinaridad, sobre los espacios... Perdonad que no sé si entra ruido a la calle, que he tenido que salir de la cueva al exterior.
Nada, no te preocupes. El directo es el directo.
El directo es el directo. Y es una reflexión sobre el proceso creativo, sobre la multidisciplinaridad, sobre lo que significa estar como en distintos espacios creativos que a la vez te hacen no estar en ninguno en concreto, sino en todos. Entonces, sí, la intrusa reflexiona sobre esto y sobre otros temas también.
Ajá. Dices que estás de gira, regalas en Málaga. ¿Es un sitio al que habitualmente has venido para otros espectáculos tuyos o para hacer alguna actuación? ¿O te ha pillado de paso lo de venir a Málaga por casualidad?
A Málaga he ido varias veces, pero al Contenedor Humano no he ido nunca. Y la verdad que tengo Ajá. muchas ganas de ir a tocar este espacio. Sí, en Málaga he estado en dos ocasiones más tocando. Y bueno, estoy en toda la gira que nos permite esta... Porque yo estaba en gira y claro, el año pasado todo se truncó. Así claro. que estamos en toda la gira que nos permite. Pero bastante contenta porque por ahora se mantienen bastantes conciertos de primavera-verano. Así que crucemos los dedicos.
Sí, 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 vamos a cruzar los dedicos, que nos hace falta mucho la música en directo, que es la mejor forma de alimentarnos, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Así que, y lo del Contenedor te va a encantar, porque es un sitio, un espacio recoleto, pequeñito, pero con una acústica impresionante. A mí me gusta mucho el Contenedor y la gente que toca ahí habitualmente, entre los que yo me incluyo, salimos muy contentos de ese espacio. Así que va a ser realmente un gran acierto eso del Contenedor cultural. Oye, pues suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal con la intrusa, evidentemente con el tipo de restricciones que tenemos ahora, pues con todo el público que se pueda, etcétera, pero ya sabéis, muy baratico el precio, 3 euros, incluye cervecita, y a las 7 de la tarde es la cita en todo caso con Virginia Rodrigo. Oye, muchas gracias, a seguir ensayando y nos vemos aquí el jueves, ¿vale?
Estupendo, un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros.
Gracias, igualmente, hasta luego. Qué bueno. Bueno, pues ahí estaba Virginia Rodrigo con la intrusa el jueves en el Contenedor Cultural. El tiempo para mañana, ¿cómo va a estar? No sé si lo sabrás, pero esta tarde, a eso de las 4 y algo, ha caído alguna chispita de agüita del cielo, ¿eh? Para mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que van a continuar los cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de depósitos de barro, así que no lavad el coche hoy, que si no, mañana se os va a poner perdido, quedando por la tarde algún chubasco en las sierras del interior y poco nuboso en el litoral. El viento va a soplar de componente este en el litoral occidental, variable flojo en el resto, y las temperaturas van a subir mañana. La máxima estará en Málaga, capital, 21 grados, 20 en Antequera, Marbella y Vélez, y 19 en Ronda. Estamos a un minuto de las 6 de la tarde, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy en Buenas Tardes Málaga, pero prometo volver mañana a las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Ahora ya sabes que nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera para estar al día, y luego continúa la programación habitual aquí en esta casa, en COPE, que no descansa 24 horas al día, ahí tran, pum, 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 adiós.
Tú eres la sensación de
y allá.
Tú me das alas a mí.